Hola, muy buenas, saludos y bienvenidos. Seguís aquí en la sintonía de Radio Enlace y estáis a punto de escuchar una nueva edición, la 293, de este programa que se llama Viva Las Vegas y que también podéis escuchar a través de Spotify o en vivalasvegas.podomatic.com. Ya lo anuncié la semana pasada. Estamos a día 27 de noviembre del año 2019 y vamos a coger el túnel del tiempo para irnos 43 años atrás. Día de Acción de Gracias, 25 de noviembre del año 1976. Ese mismo día, en el Winterland Ballroom, se despedía The Band. Unos tipos que habían sido más conocidos, sobre todo por ser la banda de acompañamiento de Mr. Bob Dylan y también por tener unos sensacionales trabajos. Finalmente, decidieron, junto con multitud de amigos, poner fin a su carrera. Y no solo eso, sino que además todo ello fue filmado por el gran Martin Scorsese en una película llamada El último vals, The Last Vals. Así que en el día de hoy recuperaremos todos esos entresijos contados o estamos extrayendo de la autobiografía de Robbie Robertson llamada Testimony, editado aquí en España por Neoperson Neo Sounds, un libro más que interesante de aquella época, aunque cierto es que toma únicamente la visión de uno de los integrantes de la banda. Creo que Levon Helm no estaba muy de acuerdo en algunas de estas apreciaciones. Pero en cualquier caso, nosotros, y eso lo aviso de antemano, tomaremos como referencia el libro del señor Robertson, compositor de la mayoría de los temas. No quiero seguir hablando, vamos enseguida a entrar en harina, pero bueno, pues para poner un poco de música, escuchamos una de las canciones, todas las que van a sonar en el día de hoy, fueron o se extraen de la grabación de ese último vals, de esa noche del 25 al 26 de noviembre del año 76. Y quería empezar con la que tocan junto con Ronnie Hawkins, una versión de Who Do You Love de Bob Dylan. ¿Y por qué? Pues porque Ronnie Hawkins es el tipo que les dio la primera oportunidad, un guerrillero del rock and roll que pateaba garitos y garitos y garitos, y donde todos estos tipos aprendieron el oficio de músicos. Ronnie Hawkins además se veía totalmente intimidado, ¿no? En un concierto donde estaba gente como Muddy Waters, Eric Clapton, Dr. John, Neil Young, Bob Dylan, Van Morrison, etcétera, etcétera, ¿no? Decía yo no soy nadie, pero sí, se acordaron de él, fue quien les había dado su primera oportunidad, él era Ronnie Hawkins y ellos eran The Hawks antes de llamarse The Band. Así que comenzamos con él y con su aparición junto con The Band en ese Last Vals, el último vals de los canadienses. Escuchamos Who Do You Love.
16 years ago when we started with a guy you might have heard of. We'd like to start with him, The Hawk, Ronnie Hawkins. Who do you love?
tombstone hand and a graveyard mind. I turned 41, I don't mind dying. Garth, don't you give me no lip. Night was black and the night was blue. Round the corner set an ice wagon loose. Bump was hit, Lord, somebody screamed. You should have heard just what I seen.
Lo dicho, vamos a salpimentar las canciones que formaron parte de ese epitafio sonoro y visual también, porque podéis encontrar ese documental maravilloso llamado El Último Vals, a cargo de nada más y nada menos que Martin Scorsese. Bueno, pues vamos a salpimentar esas, decía, esas actuaciones con lo que comenta el señor Robertson en el libro, así que me dispongo a leer. Y después, pues vamos, van sonando canciones. Decía, y hablo ya, me pongo en la voz de Robert Robertson. Dice, durante un concierto en Mississippi, estuve vigilando a Richard, entre comillas, o entre paréntesis, Manuel, lo digo yo. Por el día llevaba un collarín, pero se lo quitaba cuando actuaba. Incluso antes del accidente de Richard, ya había empezado a plantearme que quizá deberíamos dejar la carretera antes de que ocurriera algo verdaderamente grave. Una noche hablé con los chicos sobre la posibilidad de poner fin a esa etapa del viaje. Les dije que necesitábamos cuidar los unos de los otros y retirarnos durante un tiempo. En cada concierto aparecían montones de influencias destructoras, como si su único propósito fuera acabar contigo. Yo estaba paranoico. Nuestro estilo de vida estaba sobrepasando un punto de no retorno. Los ejemplos de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y más recientemente Gram Parsons, Nick Drake y Tim Buckley ponían en evidencia los peligros de la carretera. Esa droga que acechaba y que bueno, que estaba siempre presente. Esto ya es intervención mía. Seguimos. Nos reunimos en Shangri-La, que era donde ensayaban, y sugerí que diéramos un concierto final en Winterland, en San Francisco, en el lugar en el que habíamos actuado por primera vez como de banda. Rick dijo, me gusta la idea de hacer un concierto especial para poner punto final a este viaje. Rick es Rick Danko, su bajista. Todavía era septiembre y pensé que sería apropiado que el concierto tuviera lugar en Acción de Gracias. Todos acordamos que pedir a Ronnie, acabáis de escucharlo, y a Bob Dylan que se uniera a nosotros sería un acto de respeto hacia ellos. Ambos habían sido fundamentales en nuestra aventura musical y los apreciábamos enormemente. Cuando llamé a Bill Graham para discutir la idea de hacer nuestro último concierto donde todo había comenzado, en Winterland, se quedó estupefacto al enterarse de la noticia, pero estuvo de acuerdo en que aquel era el lugar más apropiado para una ocasión tan importante. También dijo que teníamos que hallar una manera de documentar el evento. Escuchamos ahora It Makes No Difference.
Still burns. like the gambler says.
Seguís en Radio Enlace escuchando el programa número 393 de Viva Las Vegas. Ya sabéis que también estará disponible en Spotify si os habéis perdido estos primeros 15 minutos en los cuales estamos recordando el último vals, el concierto de despedida de The Band, Le Von Helm, Robbie Robertson, Garth Hudson, Richard Manuel y Rick Danko, que ponía las cuerdas vocales, ponía, cantaba maravillosamente bien este It Makes No Difference. Perdonad por mis cuerdas vocales, precisamente. Bueno, retomo la narración, incluida en la autobiografía de Robbie Robertson, que dice, cada día que pasaba surgían nuevos nombres de amigos músicos a los que queríamos invitar. Deseábamos que fuese una celebración, algo que capturara la esencia de lo que hacíamos. Esperábamos contar no solo con artistas que fueran amigos y grandes influencias para nosotros, sino también con gente que representara los diferentes estilos que tanto respetábamos. Eric Clapton como figura del blues británico, Dr. John por el sonido de Nueva Orleans, Joni Mitchell, la reina de las mujeres cantautoras, Muddy Waters, la mayor influencia del Chicago blues, y el maestro de la armónica, Paul Butterfield. También en la tradición de Tim Panali, Neil Diamond, el vaquero de Belfast, la voz irlandesa más grande de Rhythm and Blues, Van Morrison, Neil Young para representar nuestras raíces canadienses y, por supuesto, Ronnie Hawkins y Bob Dylan. Reunir a todos aquellos que habían formado parte de nuestro pasado era justo lo que necesitábamos. Casi sin darnos cuenta, se había convertido en una empresa mucho más grande de lo que habíamos previsto. Filmar el evento y grabarlo podía añadir un valor especial al proyecto si conseguíamos la ayuda financiera necesaria para arrancar. Me reuní con Mo Austin, el presidente de Warner Bros. Mo había mostrado interés por The Band desde que quiso contratarnos en 1967 y me dijo que indudablemente estaba interesado en formar parte del proyecto. Yo sabía que íbamos a necesitar a alguien especial para capturar el acontecimiento en imágenes. No me apetecía que fuera el típico documental sobre un grupo de rock, así que comencé a pensar en directores de cine que tuvieran una relación especial con la música. Hal Ashby la había utilizado con destreza en alguna de sus películas, como en Harlem Mod. Lo mismo había hecho George Lucas en American Graffiti o Francis Ford Coppola en La Conversación. Y también estaba Milos Forman, al que sin duda le encantaba la música. Uno de los nombres más sobresalientes para mí era el de Martin Scorsese, a quien había conocido en el pase de Malas Calles de John Taplin, que John Taplin había organizado en 1973. Así que llamé a John Taplin, que había sido el productor de Malas Calles, para ver si podía concertarme una cita con él. John lo organizó para que nos reuniéramos unos días después en el Mandarin Restaurant de Beverly Hills. Marty llevaba una barba al estilo Van Dyke que acentuaba su mirada penetrante. Acudió con su esposa Julia y con Liza Minnelli, que era la protagonista, junto a Robert De Niro, de un musical que Marty estaba rodando en aquellos momentos. New York, New York. Cuando le hablé a Marty sobre el último concierto de The Band y los artistas que esperábamos que actuaran con nosotros, noté que comenzaba a darle vueltas a la idea. No era ningún secreto que la música desempeñaba un papel muy importante en su vida. «Tenemos un gran problema», dijo Marty. «Cuando diriges una película para un estudio, no está permitido rodar otra al mismo tiempo». «¿Qué coño tengo que hacerlo? Son mis artistas favoritos y The Band, madre mía, tengo que hacerlo, se acabó, que me echen, no me importa, tengo que hacerlo». Todo ello nos cuenta de esa cena, ¿no? Robert Robertson. Dice, cuando nos despedimos, Martin nos pidió a John Taplin y a mí que fuéramos a su oficina un par de días después para ver cómo lo íbamos a hacer. Debía actuar con discreción para que el estudio no se enterara del proyecto. Vamos a continuar, vamos a poner otra canción, en este caso una de las joyas de la corona de este Last Waltz. Estamos hablando de la soberbia interpretación de Levon, de Night, de Drove Dixie Down, cantada por su batería, por Levon Helm. Algo, como digo, sobrenatural. Lo escuchamos.
Yeah.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo canta Levonhead The Night They Drove Old Dixie Down? Esa historia sobre la guerra civil norteamericana que ellos pues también ilustraban en esa canción. Seguimos adelante, seguimos. La verdad que no, parece que no, pero se va el tiempo rapidito. Bueno, seguimos con el relato, insisto, incluido en la autobiografía de Robbie Robertson, Testimony, editado aquí en España por Neo Person, Neo Sounds, una editorial nueva, por lo menos dedicada recientemente a libros musicales. Estábamos con esa cena y con esa invitación de Martin Scorsese a pasarse 2 días después por su oficina. Luego siguen trabajando, porque obviamente voy sacando relatos dentro del propio libro. De cada vez que disponía de poco de tiempo, Marty venía a Malibu con Julia y a veces también con su asistente, Steven Price, que interpretó al tipo que vende la pistola a Travis Bickle en Taxi Driver, para discutir ideas sobre el concierto. Dijo que tan pronto como hubiéramos decidido qué canciones íbamos a interpretar, necesitaría una copia de las letras para convertirlas en un guión técnico y así determinar los movimientos de la cámara y de las luces. Laszlo Kovacs era el director de fotografía de New York, y Marty dijo que iba a pedirle que lo fuera también en El Último Vals. Si vais a rodar esta película, no lo hagáis en 16 milímetros, hacedlo en 35, declaró. Quedará mucho mejor. A Marty le encantó la idea. Si las cámaras se derriten, ya nos apañaremos, dijo. Al menos sabremos que hemos dado lo mejor de nosotros. Lo de rodar tanto tiempo seguido en 35 milímetros, pues contenía su riesgo. Esto es añadido mío. Sugirió que recurriéramos a Boris Levin, el ayudante de producción de New York, para que nos echara una mano. Boris era famoso por haber creado los escenarios de West Side Story y Gigante, la última película protagonizada por James Dean. A Bill se le ocurrió, Bill Graham, el propietario del Winterland Ballroom, se le ocurrió que antes del concierto debíamos servir una cena de acción de gracias a base de pavo para el público. Era un gesto grandilocuente y original. Pero eso requerirá cientos de litros de salsa, bromeé. No te preocupes, yo me encargo, dijo Bill. Pondremos unas mesas con manteles blancos y serviremos una cena para 5.000 comensales. Después las mesas desaparecerán como por arte de magia y dará comienzo el concierto. Poca broma en la que iban a organizar, ¿no?, ahí en ese Winterland Ballroom. Cuando regresamos a Los Ángeles, continuó, Marty me comunicó que Laszlo Kovacs había llegado a la conclusión de que era demasiado para él ser el director de fotografía de New York y del Último Vals. A pesar de ello, nos dijo que le gustaría participar como cámara. Marty le pidió entonces a Michael Chapman, el director de fotografía de Taxi Driver, que se hiciera cargo del trabajo. Michael aceptó, aunque le preocupaba que las cámaras Panavision de 35 mm no estuvieran diseñadas para rodar de manera continuada durante horas. Teníamos que hallar la forma de cambiar los rollos de bobina abierta o la batería durante el rodaje. Y como era algo que no se había hecho nunca, tampoco sabíamos si las cámaras se iban a recalentar. Todo estaba un poco en el aire, pero teníamos que seguir adelante para averiguar si de verdad era un desastre en potencia. ¿Qué es eso de que vais a filmar el concierto? Todo el mundo está hablando de ello. Eso dijo el señor Bob Dylan, ¿no? No le hacía mucha gracia aparecer en una película cuando se enteró. Bob apagó el cigarrillo en un cenicero rebosante de colillas y me dijo que él ya estaba rodando un documental de la gira Rolling Thunder Review y que no sabía si le apetecía aparecer en dos películas. Su indecisión no me sorprendió, no solía ser el primero en comprometerse con nada. Yo le fui enviando a Marty, mientras tanto, las letras de las canciones que ya habíamos decidido que íbamos a interpretar. El problema era que algunos de nuestros artistas invitados no podrían ensayar con nosotros hasta que no llegáramos a San Francisco, 1 o 2 días antes del concierto. No sabríamos qué temas íbamos a tocar con ellos hasta que no nos viéramos. ¿Qué le íbamos a hacer? Producciones último minuto para El Último Vals. Bill dice, bueno, me mostró cómo se iban a colocar las mesas para la cena de Acción de Gracias y me explicó cómo enviarían la comida. Sugirió que había una orquesta tocando valses durante la cena, así la gente podría levantarse y bailar si le apetecía. Mientras inspeccionaba el local, Michael Chapman y Steven Prince se dieron cuenta de que el suelo del Winterland cedía un poco. Con el público yendo de un sitio a otro y bailando, las cámaras se moverían. «Vamos a tener que hacer obras», respondió Michael Chapman. Bill Graham dijo que esperaba que las cámaras no obstruyeran la visión del público. Él estaba preocupado por el evento. Y termino un poquito más para no hacerlo demasiado tedioso, pero creo que la historia es bastante interesante. En cualquier caso, John Taplin me llamó preocupado. Bill Graham no parecía muy dispuesto a cooperar. No quería obras, no quería cámaras, no quería cables. Quería solo un espectáculo divino. Marty se puso al teléfono y se mostró firme. Tenemos que asegurar las tres cámaras al suelo o se estarán moviendo todo el rato. Vamos a tener que taladrar, abrir e insertar unas barras estabilizadoras hasta que toquen tierra firme. Así que, bueno, vamos a continuar escuchando un poquito de música. En este caso, Down South y New Orleans, la música de Nueva Orleans, siempre muy presente en todas las influencias de estos tipos de band. Junto con Bobby Charles suenan así de bien.
I'm going to bring out another friend of ours now to this tune with Mac. Bobby Charles, great, great, great songwriter. Bobby Charles. He wrote See You Later, Alligator.
Traspasado ya el Ecuador, programa número 392 de Viva Las Vegas en Radio Enlace. Insisto que lo podéis escuchar también a través de internet, en Spotify o en vivalasvegas.podomatic.com. Estamos recordando los entresijos del epitafio de los grandes de band. Y estábamos contando pues todos los problemas técnicos en cuanto a que Bill Graham, el dueño del Winterland, no quería entorpecer lo que era el desarrollo de un concierto. Es decir, lo primero es el concierto y luego ya filmarlo. Seguimos aquí y vuelvo a ponerme en la voz de Robbie Robertson, que lo cuenta así. Boris Levin, el diseñador de producción, era un hombre muy especial, con un talento muy especial. Tenía unas ideas brillantes para el último vals, pero con nuestro modesto presupuesto no nos podíamos permitir llevar a cabo la mayoría. Entonces dijo, San Francisco. ¿Qué tienen aquí? Por supuesto, la ópera de San Francisco. Consiguió entonces permiso para acceder a sus almacenes, donde encontró elementos del escenario de la Traviata de Verdi y unos candelabros muy elegantes. Esto es justo lo que necesitamos. A Marty le pareció algo absolutamente original para un concierto de rock, sobre todo para uno que llevaba por título El último vals. Así fue como se hicieron con material de La Traviata de Verdi para ponerlo en... en el escenario del último vals. Y no solo eso, sino que Boris Levin me mostró en qué parte del escenario irían los candelabros y, sin darle mucha importancia, mencionó que aquellos en particular habían sido utilizados en Lo que el viento se llevó, nada más y nada menos. El caso es que, en el backstage y los camerinos, Bill estaba ansioso por mostrarme lo que habían hecho inspirados por la sangre de un poeta, así que con una gran sonrisa en los labios me acompañó hasta el interior de una de las habitaciones. Las paredes estaban cubiertas con narices de plástico. De fondo se oían los sonidos de aspiración y en mitad de la estancia había una mesa con espejos, cuchillas, turulos y todo tipo de parafernalia relacionada con el consumo de estupefacientes. Él estaba encantado con su interpretación del surrealismo de Jean Cocteau. A mí me pareció demasiado explícito y un poco embarazoso, pero actué como si hubiera dado en el clavo. Él mismo lo cuenta, una de estas partes que fue muy mítica, ¿no? Que parecía una leyenda urbana y sí que... En aquella época, pues parece que todos tenían su espacio recreativo en el backstage. Seguimos. A medida que iba entregándole las letras de las canciones a Marty, observaba su método para transformar cada una de ellas en un guión de rodaje. Además de señalar en el papel detalles específicos en los arreglos de cada canción y destacar algunos fragmentos, apuntaba movimientos de cámara y cambios en la iluminación. Había multitud de recuadros pequeños en los márgenes, al lado de cada verso y cada estribillo, llenos todos de dibujos de instrucciones. Tenía un aspecto técnico y preciso. Repasó aquel guión de 200 páginas de forma meticulosa con Michael Chapman durante el concierto. Daría las indicaciones a los cámaras y a los técnicos de iluminación a través de unos auriculares con un micrófono. Marty era consciente de que no se podrían grabar todas las canciones porque habría que cargar la película y cambiar las baterías. Eso que hemos comentado anteriormente, ¿no? Referente a la película de 35 milímetros en vez de 16. Una pequeña siesta, eso ya cuando se va acercando el momento, 30 minutos, eso era todo lo que pedía. Era incapaz de acordarme de si había dormido algo desde que había aterrizado en San Francisco. Ya se van calentando motores para el concierto. Me tumbé en la cama nada más llegar al hotel, pero no pude conciliar el sueño. Al cabo de 2 horas empezaría a servirse la cena de Acción de Gracias y la Berkeley Promenade Orquesta comenzaría a interpretar su repertorio de valses clásicos. Deseaba poder cerrar los ojos y quedarme dormido, pero en lugar de ello sentía un extraño vacío en mi interior. Recordad que nos hemos cogido un túnel del tiempo hasta hace 43 años, concretamente la noche del 25 al 26 de noviembre del año 1976, para recordar esta película y, por supuesto, este concierto en despedida, El último vals. Creo que es el único Viva Las Vegas que estamos dedicándolo entero a un concierto en directo. Vamos a escuchar una canción, digamos la gran canción de The Band, una canción que permanece en los anales de la historia del rock, una maravilla de cabo a rabo. Estamos hablando, por supuesto, de The Wait, que además se hicieron acompañar nada más y nada menos que por los Staples Singers, ojo, por Mavis Staples, por supuesto por Pop Staples, que le dan un toque diferente a esta canción, en la cual pues Levon Helm y Rick Danko se salen absolutamente en las voces. Escuchamos The Wait y ya nos queda únicamente un tercio. No sé si vamos a llegar al final y desvelar cómo acaba todo. Estoy seguro de que sí. The Band, El último vals, The Wait.
About half-past dead, I just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. To hide when I
saw old Carmen and the devil walking side by side. And I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around.
Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny.
And you put the load right on me.
Go down, Moses. There's nothing that you can say. 'Cause it's old Luke, and Luke waiting on Judgment Day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, but won't you stay and keep her Anna Lee company?
Qué maravilla esta canción llamada The Wait de The Band, que como decía es su mayor hit y que la hemos escuchado un montón de veces, ya sea porque te guste o porque te la has cruzado en alguna película. Seguimos adelante, ya empieza el concierto y dice Robbie Robertson en su libro Testimony que nos está contando realmente todo lo que sucedió. Dice... entramos y Bill Graham vino hacia nosotros ataviado con un smoking blanco y una chistera. Dice, una vez instalados en los camarinos, Bill se acercó y dijo, dejad que os muestre algo. Nos llevó a Ricky y a mí a la balconada y desde allí se podía ver a la Berklee Orquesta y a centenares, no, a miles de personas disfrutando de la cena de Acción de Gracias. También había algunas parejas bailando en la pista. Era espectacular y Bill... no podía estar más orgulloso de sí mismo. Recuerdo que Bill es Bill Graham, el propietario del Winterball Ballroom, donde tocaban. 1.800 kilos de pavo, 200 animales, 135 kilos de patatas, cientos de litros de salsa y 180 kilos de tarta de calabaza. Las cifras parecían pertenecer a algún tipo de récord mundial. Hablábamos de la espectacular, se encontró con Martin Scorsese y dice, hablábamos de la espectacular cena y del baile. Dijo que tenía una cámara de 16 milímetros grabándolo todo, por si acaso. Al final ya parece que comenzaba el concierto. Dice, yo me concentré en repasar en mi cabeza todos los detalles de las canciones de los artistas invitados y tuve que recordarme a mí mismo que el público no sabía quién iba a actuar además de The Band. Era todo sorpresa. Se había corrido la voz de que quizá tuviéramos uno o dos invitados, pero nada más. ¿Cómo debería presentar a cada uno? Entonces Billy Graham se acercó a nosotros entre bastidores y dijo: caballeros, ¿están listos? Así que la primera canción que sonó fue Apple Cripple Creek, que es la que voy a pinchar ahora mismo. Pero antes, pues antes de salir justo, dice, miré hacia Marty, que estaba entre bambalinas, frenético, hablando por el micrófono de los auriculares y pasando páginas del guión. Ataqué el solo final de la canción con Garth entrando en el foco para unirse a mí con el saxo soprano. Terminamos el tema mirándonos el uno al otro en plan, chúpate esa. Pues esto es lo que vais a vivir ahora mismo. Los cinco minutos del concierto después de que sonara el vals de las vals fue este Up on Cripple Creek. Y bueno, luego seguimos contando cosas. No sé si me va a dar tiempo o no, pero bueno, vamos allá. Up on Cripple Creek, The Band.
To go and see my Bessie again. I'm going up.
Tocamos durante una hora más o menos y después hicimos un pequeño descanso durante el cual los poetas de San Francisco tomaron el escenario. Todos parecían muy contentos y emocionados por estar allí. Ronnie Wood de los Rolling Stones y Ringo Starr se encontraban en el camerino y tuve que pararme por un momento a pensar si habíamos programado alguna canción para cantarla con ellos. Bill Graham nos informó de que habían visto entre el público al gobernador Jerry Brown. Vamos, era todo una fiesta absoluta. Eso durante el transcurso en el cual aquí en el libro, en Testimony, sí que entran muy en detalle de todos los de todas las canciones, cómo las tocaron y cómo las vieron. Pero la verdad que nosotros de momento eso no lo vamos a hacer porque ya habéis escuchado mucho material de este concierto y de hecho estamos llegando a nuestro final. Entre bambalinas le pregunté a Marty cómo iba la filmación. Hemos tenido algunos problemas, dijo, pero las cámaras siguen funcionando y eso es buena señal. Después de tocar algunos temas, las cámaras estaban filmando de nuevo. Me percaté de que al lado del escenario se estaba produciendo un altercado. Bill Graham apuntaba con el dedo a alguien y le gritaba. No pude adivinar qué estaba ocurriendo, pero supuse que Bob le había dicho a su director de gira o a alguien que no quería que le grabaran o que solo quería que le grabaran durante un segmento de la actuación. Y que Bill estaba avisando al tipo que trabajaba para Bob, Dylan, de que si se acercaba a las cámaras le rompería el cuello. Annie Leibovitz me hizo una fotografía en la que aparezco con aspecto abatido. Bueno, la colección de personalidades, como veis, es tremenda. Bueno, abatido por el cansancio, ¿no? Porque al final se estaban despidiendo. Todavía no nos habíamos desmoronado, nos recostamos en los asientos y respiramos hondo. Y justo en ese momento Bill Graham, eso una vez terminado el concierto, irrumpió en la habitación a gritos. «¡No se ha marchado nadie!», exclamó. «El público sigue ahí, fuera, pataleando y reclamando vuestra presencia». «Volver a salir», dije. «¿Estás de broma? El concierto ya ha durado 5 horas y antes han cenado y han bailado. ¡Venga ya!». «Saben que esto es solo pasa una vez en la vida y están suplicando una más», dijo Bill. «Hacedlo por mí. Si este es el último concierto de The Band, por el amor de Dios, dadnos una más». Y bueno, pues ahí está. Tocaron una más y se marcharon. Como dice en el libro, que además termina así, dice el final, tocaron la canción, improvisaron el corte y bueno, el libro termina con buenas noches, adiós, y esto fue absolutamente todo. Y hasta aquí nosotros también llegamos. Cierto es que no he querido poner ningún corte casi de invitados, no hemos escuchado el fabuloso Helpless de Neil Young, no hemos escuchado Manny's Boy de Muddy Waters, no hemos escuchado la gran interpretación de Eric Clapton, la gran guitarra de Eric Clapton en Farther On Up the Road, pero es que lo reservaba para el final, lo reservaba para el final porque con Bob Dylan pues marcaron un I Shall Be Released donde estaban en la guitarra Ronnie Wood, en los tambores Ringo Starr y luego la colección de artistas que habían acudido al evento: Paul Butterfield, Bobby Charles, Eric Clapton, Neil Diamond, Ronnie Hawkins, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison, Neil Young, casi nada. Y así fue esta despedida de Band, de la mítica banda canadiense que acompañó durante años a Ronnie Hawkins y después también al señor Bob Dylan, junto con el que, entre otras cosas, se cocinaron esas míticas Basement Tapes. Lo hemos recordado en esta edición número 393 de Viva Las Vegas, un programa que, insisto, podéis escuchar también en Spotify, y lo hemos narrado gracias a la historia de Robbie Robertson en su autobiografía editada aquí por Neo Person. Cierto es que Levon Helm no estaba del todo de acuerdo con él, y hay una versión contradictoria, hemos utilizado solo una opinión. Levon Helm, y creo que con razón, pues decía que Robbie Robertson lo había amañado todo, lo había apañado todo sin consultar con la banda, con Martin Scorsese, con los numerosos artistas, y además figuraba como productor de todo el evento. En cualquier caso, es un concierto magnífico, es un concierto para la historia, es una banda para la historia, y en el día de hoy, en esta edición de Viva Las Vegas, hemos retrocedido hasta la noche, ya habéis visto que duró 5 horas, del 25 al 26 de noviembre del año 1976, y hemos dedicado este tiempo de radio, esta hora, para honrar a la memoria de este grupo, de este disco llamado The Last Waltz, y sobre todo los que no lo hayáis hecho, que creo que sí, muchos de vosotros, pues echarle un vistazo a la película The Last Waltz, porque es una maravilla ver a este concierto y ver a estos tipos sobre el escenario pasándolo bien y tocando fabulosas canciones. Yo me despido hasta la semana que viene, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, algo que digo en todos los programas, pero creo que hoy más. Y me voy, por supuesto, con ese final, con I Shall Be Released, con todo el mundo encima del escenario cantando y con el protagonista de todos ellos, Mr. Robert Zimmerman o señor Bob Dylan. Me despido. Hasta la semana que viene. Será ya el programa número 394. They say everything.